Noticia y análisis. Estábamos hablando con el secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, sobre la noticia que son las protestas que se han presentado esta semana en la ciudad de Bogotá. Hay más convocadas por lo menos por 10, 11 universidades en el día de hoy. Y en estas protestas se han presentado actos de violencia y se han presentado, dicen los estudiantes o los denuncian estudiantes y profesores, excesos de la fuerza pública. Esto ha llevado a que el ministro de Defensa ponga nuevamente sobre la mesa el tema de la necesidad de regular las protestas sociales, y por supuesto inmediatamente sectores sociales salen a decir que hay que tener cuidado con ir a criminalizar la protesta social. Hay un pronunciamiento interesante de la Corte Constitucional que traemos al caso porque vale la pena evaluar si se requiere o no se requiere más legislación en materia de protesta social. Juan Manuel.
Y echándole una mirada al pasado, en este caso, Yolanda, encontramos que en su momento, a comienzos del año pasado, la Corte Constitucional se pronunció a propósito de unas normas del Código de Policía que regulaban el derecho a la reunión, el nuevo Código de Policía, y la Corte tumbó esas normas, pero dejó en manos del Congreso, con un plazo específico, la regulación de las mismas. Por 6-3, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió tumbar esos artículos del nuevo Código de Policía que regulaban el derecho a la reunión y a las manifestaciones en público, y advertía que seguirían vigentes por 2 años, por lo que durante ese tiempo podrían ser aplicados los artículos cuestionados. Esto porque la Corte le había dado un plazo al Congreso para que regulara el derecho a la reunión, y si no lo hacía, las normas del Código de Policía que se refieren a esos eventos quedarían sin vigencia definitiva. Y encontré algo en la revista Ámbito Jurídico, que señalaba, entre otras cosas, que la Corte aclaraba que no constituyen fines legítimos en las reuniones y manifestaciones públicas propaganda de guerra, apología al odio, a la violencia y al delito, y pornografía infantil, entre otras.
Bueno, tenemos a la destacada jurista Catalina Botero, que es decana de la Facultad de Derecho de los Andes, para que nos ayude a entender un poco este asunto. Si tenemos normas y reglas suficientes para regular la protesta social, si los límites ya los establece la ley, si el Congreso tiene que hacer algo más, a la luz incluso de este pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el Código de Policía. Doctora Catalina Botero, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Yolanda. Gracias a ustedes por la llamada.
Bueno, ¿requerimos más normas, más reglamentación? ¿Con lo que hay es suficiente? ¿Qué podemos decir a la luz de las normas? Si tenemos elementos suficientes para enfrentar una protesta social cuando tiene problemas o cuando se sale de curso y aparecen unos violentos.
Pues mire, Yolanda, a mí déjeme empezar, por favor, diciéndole que le quiero agradecer la manera como usted ha cubierto este tema. Usted ha cubierto este tema señalando primero que hay que distinguir, y quiero empezar por eso, entre personas que cometen delitos en el contexto de manifestaciones sociales y el resto de la manifestación, que está, y eso es lo segundo, que es muy importante el cubrimiento que ustedes han hecho, que muestra que está ejerciendo un derecho, porque el derecho a la protesta social es un derecho fundamental. Entonces déjeme empezar por ahí, y por eso la Corte tumbó esa reglamentación. El derecho a la protesta social no es cualquier derecho fundamental. Es un derecho fundamental que tiene por lo menos 2 características. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de cualquier regulación. Primero, que es sustancialmente disruptivo. Yo recuerdo antes del 2014, cuando en Venezuela empezaron a asesinar a la gente en las manifestaciones. Antes de eso, un político venezolano decía que lo que había era que construir un marchódromo para que los venezolanos que no estaban de acuerdo con el gobierno pues pudieran marchar cuando quisieran. Eso exactamente es lo que alguna gente está diciendo, que la protesta social no puede interrumpir vías, pues no puede de alguna manera interrumpir el ejercicio de otros derechos, porque en ese momento debe ser inmediatamente intervenida. Bueno, eso es suprimir el derecho a la protesta social. Eso es como construir el marchódromo que querían los chavistas. La protesta social supone que hay un conflicto de derechos y que la gente puede, por ejemplo, intervenir vías. Lo segundo, que es muy importante, es que el Estado no puede juzgar el propósito de la protesta. Había algunas personas que sostienen que esta protesta era ilegítima, porque ya había unas investigaciones de la Universidad Distrital o yo qué sé. No, es que eso no es un tema del Estado. La protesta social es un derecho que garantiza que cuando las personas sienten que hay un asunto público que tienen que poner en la agenda, puedan salir a protestar. y ese derecho tiene un estatus especial, es una manera de ejercer el derecho a la libertad de expresión en asuntos públicos. Entonces, claro que hay un conflicto de derechos, porque a la persona a la que le interrumpen el tráfico también tiene un derecho. Pero del otro lado, hay gente que también está ejerciendo un derecho que tiene un estatus especial. Entonces, la regulación lo que tiene que hacer es tratar de dirimir ese conflicto de dos derechos de la mejor manera posible, sin suprimir uno, que parecería que es lo que el gobierno quiere hacer por las declaraciones que he oído, que es eliminar realmente el carácter disruptivo de la protesta, que pudieran intervenir en cualquier momento, y eso pues hace que la protesta sea simplemente ineficiente. Para eso que construyan el machódromo que querían los chavistas.
Bueno, a mí me parece que Catalina Botero nos deja claro un punto. El derecho a la protesta social es un derecho fundamental, está claro. Y los ciudadanos pueden marchar por las vías, está claro. Y el que quiere transitar por las vías y no está en la marcha, pues puede tener un problema. La pregunta es, doctora Catalina Botero, si ya está claro quién dirime ese conflicto o si necesitamos avanzar en regulación para saber quién dirime ese conflicto. En primer lugar, ya le preguntaré sobre el papel de la fuerza pública. Pero ya lo tenemos claro, ¿nuestras normas son claras en esa materia?
Sí, las normas nacionales, el Código de Policía, la Constitución Política de Colombia y el bloque de constitucionalidad, los estándares internacionales, que son riquísimos en esta materia, establecen como una hoja de ruta en los casos de la protesta social. Hay criterios clarísimos para establecer hasta dónde es legítima, cómo se puede intervenir, qué significa el uso proporcionado de la fuerza, y esto ha costado muchísimo construirlo. Muchos muertos, cuando digo ha costado muchísimo, quiero decir ha costado muchos muertos ante las agresiones brutales de la fuerza pública frente a ciertas protestas. Reacciona al derecho con unas herramientas, digamos, muy poderosas que pretenden justamente armonizar esos derechos. Claro, yo no puedo bloquear una vía durante 24 horas, pero a lo mejor, como ustedes decían al principio, pues durante los primeros momentos del bloqueo de la vía lo que tiene que haber es un diálogo. Y todo eso ya está escrito en los estándares internacionales.
En estándares internacionales y en nuestras normas, es decir, la pregunta es para saber si requerimos una legislación adicional o no requerimos una legislación adicional y con lo que tenemos se puede enfrentar cuando hay una protesta, por ejemplo, que bloquean una vía 24 horas y que esto pues evidentemente puede generar problemas y dificultades para ciudadanos que necesitan transitar por esa vía.
Yo creo que ya está en las normas, hay suficientes criterios para el uso proporcionado de la fuerza. El derecho constitucional lo establece. Es probable que requiera bajar a normas operativas concretas. Ahora, si lo que quieren es prohibir la protesta social cuando no están de acuerdo o cuando son los estudiantes de la universidad pública, porque lo que ha habido aquí también es una macartización de los estudiantes que debe ser absolutamente injustificada. Los estudiantes tienen el mismo derecho a salir a marchar como la gente del Centro Democrático o de Colombia Humana o los ambientalistas o los que creen en las corridas de toros. Y además se están marchando por una causa justa, aunque uno no debe ser quien defina si la causa es justa o no. Si lo que quieren es restringir eso, pues entonces sí les toca sacar una norma que seguramente sea inconstitucional. Pero, por ejemplo, hay propuestas que establecen que para que las personas puedan salir a manifestarse necesitan un permiso previo. No un aviso, pero sí un permiso previo. Eso es inconstitucional. Y esas son las propuestas que están en el Congreso. Si lo que quieren es restringirla de manera inconstitucional, pues sí necesitan una norma porque eso no existe. Pero esa norma se les va a caer y si no se les cae en la Corte Constitucional, se les cae en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.
Doctora Botero, a finales del gobierno anterior se expidió, agosto 3, si no estoy mal, por resolución, un protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica, que está basado en las diferentes leyes y obviamente desarrolla la Constitución. ¿Será que ese protocolo está mal hecho o será que es que no lo estamos aplicando?
Yo creo que no lo estamos aplicando. Yo creo que ha habido un relajamiento en el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública. Yo creo que nosotros hemos tenido distintas olas, por decirlo de alguna manera, en donde la fuerza pública a veces excede y a veces se retrae y tiene un comportamiento mucho más ajustado a los estándares internacionales. Por supuesto que si están agrediendo a un miembro de la fuerza pública tiene derecho a responder de manera proporcionada, que por eso es importante hacer esa distinción. Pero a mí me parece, por las imágenes que yo vi, que lanzar gases adentro, dentro de una universidad, cerca a un hospital, pues es un uso evidentemente desproporcionado, que de ninguna manera está consagrado en ese, en esas guías operativas, digamos, en esos protocolos de uso de la fuerza pública. Yo lo que creo es que hay que aplicarlo, y me parece peligroso. Pero yo, la mayor contención de la fuerza pública se produce por dos vías: cuando desde arriba los funcionarios públicos les mandan el mensaje de que su función es proteger a la gente y a toda la gente, incluso a la gente que protesta porque está ejerciendo un derecho, pero por supuesto perseguir a quienes cometen delitos en esos contextos o en cualquier otro, y por el otro lado investigaciones disciplinarias que pongan en orden y que realmente llamen la atención de las personas que cometieron abusos en el uso de la fuerza. Yo no estoy segura de que ninguna de esas dos cosas esté pasando en este momento.
Catalina, el ministro Otero, que tiende siempre a dar las mismas declaraciones en estos casos, que es como criminalizar la protesta y hablar de la infiltración, está insistiendo en que tanto el legislativo como el Congreso y la Corte tendrían que analizar hasta dónde va la autonomía universitaria y hasta dónde va la fuerza pública. ¿Esto es necesario o está claramente establecido y lo que se produce es una transgresión, y cuando se produce la transgresión, pues eso ya tiene las sanciones correspondientes?
Yo creo que cuando se produce una transgresión ya tiene las sanciones correspondientes. A mí me parece muy peligrosa la entrada de la fuerza pública a las universidades. Entiendo que eso puede tener riesgos, porque algunas de estas personas que han cometido delitos se pueden refugiar en las universidades, pero me parece mucho más peligroso la entrada masiva, digamos, de la fuerza pública a un centro universitario con jóvenes de 17, 18, 19 años que se alteran por ese hecho, y puede generar además conflictos mucho mayores pues en estos casos simplemente permitir que esta persona evada la acción de la justicia. Pues hagan inteligencia y traten de encontrarla por otro lado. La autonomía universitaria no surgió de una persona que de pronto un día dijo creativamente que había que proteger esos espacios. Surgió de abusos cometidos por la fuerza pública dentro de las universidades. Todo esto tiene un origen en abusos. Todas estas restricciones y prohibiciones se originan en abusos cometidos por la fuerza pública. No me refiero a Colombia, me refiero a la historia del constitucionalismo. Y no podemos desconocer toda esa historia para volver a una discusión primitiva según la cual cualquier injerencia de la protesta social en otro derecho debe dar lugar a su criminalización, y además es el Estado quien juzga si la protesta es legítima o no. Eso es retroceder 50 años en la evolución del derecho internacional de los derechos humanos.
Ahora, doctora Catalina Otero, es un hecho innegable que hay algo que causa mucho impacto en la opinión pública, que también, creo yo, es un hecho disruptivo, que es la presencia de los encapuchados en las manifestaciones, ¿verdad? Hechos como, por ejemplo, de estudiantes viendo uno a esos estudiantes intentar voltear una buseta del SITP, en fin, son factores que evidentemente producen una alteración en la percepción de la manifestación pública. En esos casos, ¿cuál es su mirada y su sugerencia sobre cómo actuar allí? Porque es indudable que los encapuchados son un hecho disruptivo que causan mucho impacto en esa percepción.
Claro, usted tiene toda la razón. Esas imágenes, además, son utilizadas, evidentemente, para descalificar a toda la protesta. Hay unos muchachos de la Universidad Distrital que salen porque se les están robando la plata de su educación y no tienen la oportunidad de entrar a otra universidad, que tienen derecho a protestar porque esa universidad se la llevan robando. Es cierto que en este caso el rector lo denunció, pero esa universidad se la llevan robando décadas, y resulta que unos encapuchados, aunque me gustaría hacer una distinción, pero digamos que algunas personas cometen delitos que tienden a descalificar toda la manifestación. Lo primero es no descalificarla toda y entender que son hechos aislados. Y son hechos aislados. Si usted revisa todas las manifestaciones, se da cuenta que el tema del cajero, el bus, que le lanzaron algunos elementos como ladrillos, algunos policías, fueron hechos aislados. ¿Qué hay que hacer? Hay que perseguir a estas personas, por supuesto, porque es que cometieron delitos. Ahora, déjeme decirle algo sobre los encapuchados. La identificación de un encapuchado con un delincuente a mí me parece equivocada. Claro que los delincuentes se encapuchan, pero no todos los que se encapuchan son delincuentes. El encapuchado equivale al que en Internet interviene de manera anónima porque tiene miedo. Porque tiene miedo a que lo expulsen, porque tiene miedo a que círculos sociales a los que pertenece lo rechacen. O sea, el hecho de estar encapuchado en sí mismo es como el anonimato en Internet. Y eso está también protegido por la libertad de expresión. Claro, eso dificulta reconocer al encapuchado que además es delincuente. Pero no podemos asimilar. Muchas veces, por ejemplo, se encapuchan porque es la manera de protegerse contra los gases lacrimógenos. Usted ve en Venezuela, por ejemplo, todos los jóvenes están encapuchados. Porque los pocos que no están encapuchados los capturan, se los llevan a las cárceles y los torturan. Y en Colombia hay acusaciones serias de uso inadecuado de la fuerza de jóvenes que han sido capturados. Entonces, creo que hay que empezar a distinguir, hay que hacer esas distinciones en la conversación, porque si no podemos terminar criminalizando a toda la protesta social y a todas las personas, por ejemplo, que se encapuchen, y eso a mí me parece inadecuado. Yo creo que tenemos la obligación democrática de formar a la gente en estos criterios para poder afrontar hechos como estos de una manera mucho más constitucional, digamos. Hay que formar en derecho constitucional.
Esto me recuerda también, por ejemplo, las recientes manifestaciones multitudinarias de Hong Kong, la gente con cámaras, precisamente para proteger su identidad, de todas las cámaras de seguridad por el conflicto de la extradición con respecto a la China continental. Y realmente yo creo que aquí lo que se trata es de hacer análisis más sutiles, no enfrentarnos a ese tipo de manifestaciones en blanco y negro, que es lo que normalmente uno ve, las reacciones del gobierno, como le estoy señalando, del ministro de Defensa, diciendo es que están infiltradas, y entonces se produce la generalización y la estigmatización de todos los que hacen la protesta. Y por otro lado también, pues que esta educación lleve a que los estudiantes que están en contra de esas manifestaciones violentas aíslen a los estudiantes o a los encapuchados, estudiantes o no, que les disrumpen y les sabotean el fondo de su manifestación, del objetivo de la manifestación.
Totalmente de acuerdo. Cuando yo era estudiante, que hicimos manifestaciones interuniversitarias que fueron muy exitosas, fueron además preciosas, porque claramente todos acudíamos desde nuestra universidad, pero a una cosa común, la consigna era: aquí hay cosas que no se pueden hacer. Y si alguien lo hacía, lo aislábamos. Ahora, también es desproporcionado, si una persona tiene un arma, pedirle a un estudiante o a un grupo de estudiantes que se enfrente. Pero lo que uno sí puede pedirles es: no se sumen a ese tipo de actos, nunca los aplaudan, abucheen a los que pueden, y aíslen a los que pueden aislar, porque eso le está haciendo daño a una cosa muy importante, que es la protesta que ustedes están haciendo en defensa de la educación pública. Y en defensa de sus compañeros. Es que fue muy bonito ver cómo estudiantes de, por ejemplo, a Adriana sale a defender a los de la distrital, y así poco a poco se van como defendiendo los unos a los otros. Eso a mí me pareció conmovedor.
Sí, evidentemente, que me parece que tal vez lo más importante de esta conversación con Catalina Botero es: las generalizaciones matan, y sí, no se puede criminalizar a toda la protesta social. Digamos que filosóficamente hay que defender la protesta social como ese derecho fundamental, y entender que hay algunos que cometen delitos en el marco de las protestas sociales, aprovechándose de la protesta social. Incluso no sé si pueda llegar uno a afirmar que muchos de ellos tratando justamente de descalificar la protesta social, pero no meter en todo el saco a los estudiantes que salen a manifestarse, y lo hemos dicho en muchas oportunidades aquí. Claro, lo decíamos cuando incluso en otras manifestaciones de estudiantes aquí pintaron la fachada de RCN y tal, decíamos no. O sea, no puede ser que algunos actos o de vandalismo o de violencia terminen estigmatizando a todos los estudiantes o a todos los manifestantes de una causa, pero defender el derecho a la protesta social nos debería convocar a todos. El que las autoridades puedan actuar contra aquellos que generan actos violentos o que cometen delitos en el marco de las manifestaciones es distinto. Y esperar a ver si el debate implica que hay que aterrizar de alguna manera las normas y los protocolos que existen para el manejo de la protesta social, o si con las normas que tenemos ya es suficiente. Muchísimas gracias, doctora Catalina Botero, por acompañarnos esta mañana.
Yolanda, ¿me permite decir una cosa adicional?
Claro que sí.
Es muy importante que las personas que están haciendo este debate en el Congreso entiendan que un día pueden estar en la oposición, y que ese día, a lo mejor, el único mecanismo que tienen para decirle al país lo que piensan y poner un tema en la agenda pública es la protesta social. Entonces, que piensen que la mejor reglamentación es la que le sirve al gobierno para gobernar, y por supuesto para hacer un uso, digamos, controlado de la fuerza y tratar de armonizar esos derechos, pero que también le sirve a la oposición, en este caso no me refiero a la política, sino a cualquiera, pero también a la política, para manifestarse. Porque si gobiernan y hacen leyes solo pensando que siempre van a estar en el gobierno, puede ser que se les devuelvan como un boomerang el día de mañana.
Ese es un consejo para todos los que hacen las leyes de manera permanente y constante, que siempre piensen esta ley cómo la usaría mi opositor.
Exacto.
Y si piensan en esta ley cómo la usaría mi opositor, de pronto moderan un poco lo que quieren hacer con las leyes. Muchísimas gracias, doctora Catalina Botero.
Gracias, Yolanda. Muchas gracias por la entrevista.
Catalina Botero es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, muy precisa y muy contundente, como siempre lo es. Ella dice, el derecho a la protesta social es un derecho fundamental. También dice que el Estado no puede intervenir, ni calificar, ni cuestionar los motivos de una protesta. Dice ella que en el caso de las protestas que se dan, por ejemplo, en las vías públicas, puede haber una colisión de derechos. Las personas que quieren protestar y tienen derecho a hacerlo, y las personas que se quieren movilizar y tienen derecho a hacerlo. Asegura también que hay protocolos para establecer cómo se deben manejar esas colisiones, dijéramos, de derechos entre los ciudadanos. También dice que es posible que haya necesidad de aterrizar algunos detalles, pero considera que hay normas y protocolos, tanto nacionales como internacionales, que permiten manejar la protesta social, pero que lo que no se puede hacer es criminalizar la totalidad de la protesta social. Y sobre eso introduce un elemento que a mí me parece muy importante sobre el tema de los encapuchados, y es que vemos a los encapuchados como sinónimo de delincuentes, y ella dice no, los delincuentes se encapuchan. Pero no todos los encapuchados son delincuentes. Algunos de los encapuchados, dice la doctora Catalina Botero, se encapuchan por proteger su identidad, se encapuchan por miedo, o incluso cuando hay estas manifestaciones, por taparse o protegerse de los gases lacrimógenos, se ponen pañuelos en la cara. A quienes cometen delitos, encapuchados o no, hay que perseguirlos, hay que castigarlos, pero no se puede criminalizar a toda la protesta social por cuenta de lo que hacen algunos. Me parece que es interesante el planteamiento el que hace Catalina Botero. Hay que meterle un poquito de elemento y de contexto
matices,
para entender.
Fíjese, Yolanda, que yo creo que en el fondo de todo esto hay un llamado a reconocer que aquí no hay un conflicto. Y yo creo que las afirmaciones del gobierno nacional, en particular las de la ministra del Interior, la vicepresidente de la República, pues que no es funcionaria de gobierno, pero hace parte, digamos, de quienes controlan el gobierno nacional, y del ministro de Defensa, plantean como una confrontación con los estudiantes que en realidad no existe. Y ese conflicto de derechos al que se refería Catalina Botero tiene maneras de resolverse. Lo que quiero decir es, ¿no será que el gobierno nacional está comprando sin necesidad una confrontación con los estudiantes que protestan aquí en la ciudad? ¿Cómo? Fíjense ustedes que el gobierno nacional...
Pero siempre la compra, cuéntese
con
los indígenas.
No siempre la compra, fíjese usted que el gobierno nacional, este mismo gobierno, el que existe en este momento, logró desactivar, entrando en una negociación, en ese momento sí había un conflicto por recursos, con los mismos estudiantes aquí en Bogotá, y logró hacer de esa confrontación y ese conflicto, sí, en ese momento, una negociación muy productiva para resolver un problema serio que tenía la sociedad colombiana, que era el de la desfinanciación de la educación superior. En este caso no hay conflicto, ¿por qué confrontarlos? Yo eso es lo que no entiendo.
Bueno, interesante. En RCN Radio vamos más allá, tratamos de entender, tratamos de dar contexto, tratamos de mirar las noticias desde perspectivas que nos permitan saber qué es lo que está pasando y no solamente desde la calentura. 7:58.